con el impulso de la de lo que fue entre los Beatles y la cortina que tenemos ahora, que mañana. Aldo, buen día.
Buen día Regina, buen día para todos. Sí, la verdad que un empujón para esto, para este día lunes, que por lo menos a mí también me tiene ronco como a vos, seguramente no por el resultado de ayer. Ya de paso te felicito al aire y felicito a todos los peñarolenses. Qué bueno que dieron una demostración de danza el día de ayer. Y a propósito, bueno, nosotros no es que hayamos pensado que nos iban a bailar, pero ya estábamos pensando en danza desde hace un tiempo con nuestra amiga y ya parte de este espacio que se presenta acá por tercera vez, Larisa Russo. Buen día, Larisa, ¿cómo andás?
Buenos días para todos.
Bueno, la verdad que un placer recibir a Larisa, estar contigo acá, Regina, para compartir un tema que tiene que ver con la danza.
Lo que tiene que ver con... Sí, perdón, tenías una noticia por ahí. Hablábamos en el Facebook de lo que tiene que ver con la danza como excusa educativa.
Exacto.
Divino para empezar hoy lunes hablando de danza.
En el espacio de Buenas Prácticas Corporales, bueno, sí, siempre preocupados porque las prácticas de enseñanza y de aprendizaje se vayan modernizando, se vayan transformando, y bueno, y que siempre haya una búsqueda por parte de quienes estamos involucrados en la temática por generar cosas nuevas, ¿no? Y entonces, bueno, por eso la invitación a Larisa el día de hoy, comentarles que el pasado viernes 25 y 26, el sábado de abril, este fin de semana pasado, se hicieron en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, el INAE, las primeras jornadas de trabajo para el desarrollo de la danza, tanto en el ámbito público y privado, en el Uruguay, ¿no? También hubo por allí una actividad llamada Festival Internacional de la Danza Contemporánea del Uruguay. O sea, hay una movida a nivel, por lo menos, de ministerio. El INAE es una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura. Por lo menos, a partir de los ministerios, de empezar a generar la danza o estimular estos espacios.
Sí.
Entonces, te damos la bienvenida, Larisa, y ya de paso a comentar, a ver qué se puede decir de estas jornadas, ¿no? Que son las primeras, además.
Bueno, sí, más allá de esta iniciativa gubernamental, digamos, yo quiero mencionar que la danza en la UDELAR es la que se está moviendo. La danza en todo el nivel, pero hay una gente que está trabajando impresionantemente, que es la gente que está desarrollando la danza en la UDELAR. Nosotros como ICEF, Aldo, nosotros que somos profesores del Instituto de Educación Física, parte de la UDELAR, también estamos trabajando mucho en danza, y a partir de este impulso y esta inyección que nos dimos todo este fin de semana en estas jornadas geniales que hubieron, gente de todos los departamentos, gente de todas las áreas de la danza, la gente de distintos lugares como el folclore, el tango, la danza contemporánea, las danzas latinas, bueno, todos los representantes que estuvieron presentes. Y para nosotros en la interna del instituto fue realmente un aire nuevo, ¿no? Un seguir caminos con más luz para poder seguir ubicando la danza en un lugar más visible. Porque si bien todos los profesores de educación física, los docentes, los licenciados, la tenemos integrada, sabemos que es una práctica corporal que nos incumbe, pero muchas veces no la podemos hacer no la podemos asociar tanto a nuestros ejemplos, a nuestro pensamiento permanente. Y sin embargo, el deporte y la recreación sí lo están al momento de pensar cualquier cualquier actividad, ¿no? Nosotros vamos a seguir en nuestra línea impulsándonos en eso. Te cuento que lo que discutimos, una de las patas de estas jornadas que hubieron, que van a haber más, que se está tratando de, por intermedio del INAE, hacer una base de datos para que cuando haya la nueva iniciativa llegue a más personas la difusión, por lo tanto que cualquier persona que está escuchando esto y sea un hacedor de danza, llame al INAE para registrarse, porque de alguna manera va a haber en dónde registrarse.
Sí, ¿no? También se puede registrar por la página web. Allí tienen en la página www.mec, que los deriva a .mec.gub.uy, los va a derivar al INAE, y allí tienen un formulario que se registran con nombre y cédula para, bueno, para esto que vos decías, ¿no?
Para existir.
Para existir de alguna manera, para que te llegue información y para poder estar en esta discusión, porque también está bueno ser parte de esta discusión.
Es que sí, es como todos los viejos nos dimos cuenta en algún momento, ¿no? Si no estás, si no participás, si no te haces ver, no existís. Esto es cuestión de trabajar y de estar y de que hoy día en nuestra sociedad hay lugar para escuchar. Ahora hay una tendencia a vos venís de tal lado a ver qué querés decir y hay un lugar para escuchar, ¿qué? Capaz que en otros tiempos, yo que soy un poquito más vieja, había que luchar para que te abrieran una oreja y que te escucharan, ¿no? Ahora es al revés. Ahora el INAE es la oreja, ¿entendés? Así que todo lo que querramos decir, bueno, yo soy del interior de una agrupación de acá, de allá, quiero estar con todos los demás. La página web es un inicio. Y otra dirección que voy a pasar es jornadasparaladanza@gmail.com. ¿Tenés cualquier cosa que preguntar? Anda a este mail, que este mail nos dejó a todos nucleados. Sobre todo a aquellas personas que queremos dar datos, ¿no? Ponemos datos de tal y tal situación en tal departamento, mismo Montevideo, somos una agrupación hacia allá. Este es nuestro teléfono, mail y página web. Y allí a jornadasparaladanza@gmail.com dejo mi inquietud, que me van a saber derivar algún lado y me van a tener en cuenta para informarme de lo nuevo, que es lo más importante.
Claro, y además una manera de sistematizar y empezar a encontrar gente nueva que está en la vuelta y que, bueno, que también es parte de esta construcción,
exacto,
¿no?
Exacto, por eso te digo que esta oreja grande quiere escuchar, pero no se va a quedar pasiva a partir de esta de estas jornadas para la danza que pasaron el fin de semana pasado. Se van a activar determinados sistemas o caminos o formas de poder atraer a la gente. Bueno, te cuento tres puntos específicos. ¿De qué hablamos? Fue la danza en el sistema educativo, la danza toda. Miren que digo la danza y ahí no es que sea un perfil contemporáneo, un perfil clásico, un perfil folclórico. No, toda la danza. La danza en el sistema educativo. Especificidad de la danza como área de conocimiento artístico. Esto es un punto que se va a discutir. La especificidad de la danza como área de conocimiento artístico. Y en este punto nos vamos a empezar a ser sólidos como conocimiento artístico, como saber. Por eso, insisto, no es la chacrita chica, es la danza. Y el tercer punto es formación profesional de la danza. ¿Vos querés ser profesor de danza, licenciado en danza? ¿Y a dónde vas a estudiar? A ningún lado. Empecé a estudiar aquí, allá, allá, más allá y más allá. Cuando me tocó a mí, cuando era jovencita, que entré al instituto con 20 años, yo quería ser profesora de danza, pero tuve que ser profesora de voleibol, handball, natación y torturarme el cuerpo de todas esas maneras, sentirme que estaba totalmente fuera de contexto porque no tenía nada que hacer en danza, pero sin embargo era la única cosa que había.
Aclaremos que las expresiones deportivas no es que sean una tortura, sino que a vos, con la intención de formarte en danza, tuviste que pasar por
claro,
esas alternativas, ¿verdad?
Me acuerdo
como algunos
que...
nos pasa al revés y no
sí.
Somos torturados.
Cuando van al ritmo.
Cuando vamos al ritmo,
no,
si bailamos
para,
tan
mentira,
pero
no,
nada.
No se tortura.
No,
pero te juro, me acuerdo en un año que tuve que salvar atletismo y que tenía que correr, ¿no? Y yo, el tiempo del paso, ¿no? El tiempo que tenía que hacer para poder llegar a correr 400 metros
bien.
Determinada cantidad de minutos, no sé, era imposible que mi cerebro lo razonara. Yo corría dos cuadras y me moría, ¿no? Y un compañero, ¿no? Los varones, un compañero varón de aquella época, la tenía clarísima, se puso a correr al lado mío, por adentro de la pista. Y nos ayudaban a terminar la prueba, porque no era que no pudiéramos, era que no teníamos ni cómo entender la fórmula esa, ¿no?
Le encontraste una conexión rítmica al compañero que te marcaba.
Sí, que me marcaba el tiempo a mí.
Qué
y muchas, ¿no? A su vez, bueno, compañeras que hoy día son profesionales del deporte, grandes profesionales, inclusive participando de los planteles nacionales de deporte, bueno, yo les ayudé a salvar. Gimnasia formativa, ¿no?
Claro,
que
claro.
Era la cuestión de danza y bueno, Larisa ya estaba con las coreografías y con todo, que para ella es imposible pensar cuatro tiempos juntos de algo.
Sí.
Es divino, la educación física es divina, porque lo que se genera ahí de colaboración en todas las áreas es brutal.
Bueno, pero al parecer la danza está teniendo un cuerpo en donde las personas se van a poder formar en danza específicamente.
Eso es lo que se discutió y mucho este fin de semana. La formación profesional de la danza. Por lo que ya se está definido, ya se ha definido que la licenciatura en danza está encaminada. Y la formación docente en danza que se va a hacer en el IPA ya es un proyecto que ya va a salir. Es decir, el IPA va a tener una formación docente en danza. Así que ahora, si la pregunta era dónde voy a estudiar danza, arranquen para el IPA a ver en la página web qué es lo que van a encontrar. Y luego, la licenciatura en la UDELAR se está peleando.
Hace unos años, ¿no?
Hace unos años, hay gente muy preparada, hay gente que va a estar, a partir de estas jornadas, más asesorada y más respaldada para que esperemos que esto salga. La licenciatura en danza en la UDELAR. Bueno, por ahí fue
sí,
lo que...
Yo quería agregar además que en este mismo fin de semana se realizó el Festival Internacional de la Danza Contemporánea del Uruguay y allí se plantearon 4 talleres bastante innovadores y además con un alto nivel, principalmente en sus expositores. El primero fue I Will Be There When You Die, Estaré Allí Cuando Mueras, dictado por el performer, coreógrafo y director italiano Alessandro Sciaroni. Y luego también podemos visualizar Senso Composiciones, que fue dictado por la artista de danza uruguaya Carolina Silveira. También se habló de investigación y composición del movimiento expresivo en danza, política gestual en la actividad de un cuerpo que piensa, dictado por la creadora, intérprete y docente argentina Natalia Tenzer. Y también se habló de montaje y desmontaje, dispositivos para develar procesos de creación, dictado por la investigadora y creadora colombiana Eloísa Jaramillo. Evidentemente son temas que están teniendo más cuerpo, que se están imponiendo cada vez más en las charlas y en la construcción de este saber. Pero bueno, nosotros también queríamos hablar de lo que también está hecho y principalmente relacionado con la entrevistada que tuvimos el programa pasado, la directora del ICEF, Paola Dogliotti, quien, bueno, de alguna manera coordinó y fue parte de la comisión técnica asesora en la construcción de algunos materiales llamados encastres, que tienen que ver con el incorporar nuevos saberes a la práctica cotidiana docente. Por allí, por el Instituto de Educación Física, en el Departamento justamente de Prácticas Corporales, Paola acercó este documento, que ahora en breves líneas vamos a comentar, pero que también está accesible a todos y tiene que ver con el programa de maestros comunitarios del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Si ustedes entran a la página web y allí buscan dentro de la pestaña Programas, van a encontrar los vínculos directos con estos archivos. O sea, son archivos riquísimos que los pueden bajar directamente de la web y donde nos van a empezar a abrir o tirar líneas sobre cómo trabajar en la danza en los espacios de educación física.
Sí, perfectamente. Ese material nosotros lo tuvimos, yo al menos específicamente, de la mano de Paola, que ella lo acercó, y es un material que da para un inicio, para un despertar, está muy bueno. Por supuesto que en la biblioteca del Instituto de Educación Física hay más material también en esa línea que se puede consultar. Muchas veces los alumnos, de los estudiantes de ICEF tienen una tarea de danza y de repente me encuentran por allí o me llaman y estoy un poco perdido, no sé cómo organizar la planificación de esto, pum, pam, pim. Y ahí, bueno, nosotros damos un apoyo y derivamos a dónde pueden ir a leer, cómo organizarse. Y esto que estás dando vos, este material que estás dando vos, es sumamente práctico, porque te abre una ventana. Y de ahí vos
tenés que abrir el resto de las ventanas.
Exactamente. Cambiás, modificás. Esto era para preescolares, pero lo voy a usar para tercera edad. Esa es la capacidad que el instituto te da luego, de darte cuenta que podés mover las fichas de este puzzle para donde vos quieras. Ese material está muy interesante.
Yo quería citar una frase textual que está en la página 12 de este artículo, que tiene alrededor de 40 páginas. La experiencia artística debería implicar un proceso de transformación del individuo por medio de una lectura estética de la realidad. Ese proceso de transformación es un acto creativo que necesariamente involucra la sensibilidad del individuo y debe producir algún tipo de conocimiento nuevo que remueva algún aspecto de su ser. ¿Qué implica a nivel interno, a nivel de la sensibilidad de la danza, Larisa?
Bien, Aldo, mira, yo antes de contestarte eso, que después me lo vas a tener que volver a preguntar, quiero decirte algo. En la formación de cada uno de nosotros, de cada línea de trabajo en danza, hay distintas miradas de la danza, por supuesto. Y yo hace mucho que trato de hacer un recorte específico de cuál es la mirada que el profesor de educación física va a tener de la danza. No lo logro. Intento recortar y pararme en un lugar específico, no lo logro, porque mi bailarina interna me hace mezclar pila de estas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que me resuena, que es el acto artístico. Que pienso que el profesor de educación física no va a estar tan asociado a la producción creativa y el acto artístico, desde donde él se para ejecutar danza, sino que va a estar... no va a tener esa responsabilidad. A ver a lo que quiero. No sé a dónde se va a parar. Como no sé dónde me paro yo. Y me paro una vez en un lado y después crezco 2 años más y me paro en otro. Y así voy nutriéndome y yendo para todos lados. Porque aparte los bailarines tenemos ese problema, ¿no? De movernos para todos lados. De no ser muy estables en muchas cosas. Pero lo que sí sé, que no tenemos por qué atarnos tanto a la responsabilidad crítica, eléctrica, de generar un acto artístico, de estar creando obra. Que esa...
Sí, o capaz que en realidad el acto artístico tiene que ver más con la intención, más que con lo que los demás puedan considerar si eso es arte o no.
Es que es una discusión bien compleja, porque todo aquello que hacemos es un acto artístico. Pero lo que yo quiero simplemente es que el que se lo tome, feliz de la vida. Pero el que no, no se haga problema. Y haga danza igual. Porque es un material que lo va a aplicar en su clase. Él es profesor de handball y al final de la clase va a hacer una rueda de merengue. ¿Por qué? Porque no importa a qué va, lo quiere hacer para unir a sus jugadoras, hacer una pausa para la diversión, porque tiene algunos temitas internos con conflictos internos entre las jugadoras que se van a empezar a elaborar por ahí, porque va a ser una herramienta más.
Sí, porque la puede poner antes para soltar los cuerpos y que puedan jugar mejor.
Así como se puede utilizar cualquier mecanismo de charla integradora en un vestuario, ¿por qué no?
Una charla corporal.
Exactamente. ¿Por qué no una dinámica corporal en silencio antes de un partido?
Que puede llegar a ser mucho más enriquecedor para el grupo.
Que hablar.
Ponerse a hablar y discutir los roces que tenemos durante el partido.
Exactamente.
¿No?
Un gran abrazo colectivo. Bueno, no sé, no importa. El tema es que lo que mueve la danza, lo que nos va a mover a nosotros, lo que lo va a mover a nuestros alumnos, por supuesto que es toda nuestra energía interior, todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero eso es, si lo sé manejar, no lo sé manejar, yo soy profesor de educación física, soy profesor de danza, soy licenciado en danza, soy lo que sea, yo puede ser que en algunos momentos de mi vida esté más capacitado para manejarlo a eso en mí, en mis alumnos, y capaz que en otros no, no importa. No sé si te... No contesté.
No, contestaste todo perfectamente. Yo creo que parte desde ahí la discusión, ¿no? Sobre qué aspectos intrínsecos tiene la danza para quien lo practica. Otro de los términos que suena por allí tiene que ver con la experiencia corporal, la experiencia motriz, el bagaje motriz, ¿no? Y a veces este término se asocia a las destrezas físicas o al poseer una habilidad deportiva X, a desarrollar cierta capacidad física, ser más fuerte, ser más ágil. ¿Cómo involucra esto la danza en relación a disfrutar el movimiento por sí solo, el crear a partir de él? ¿Eso es experiencia corporal también?
Como en todas las cosas, la experiencia que vos tengas va a ser una base de todo. Te va a colocar en un lugar X, va a ser una base. Pero no es una condición de que si no la tenés, no podés hacerlo. Para nada. Vas a estar en un contexto en donde va a tener que ver tu nivel, va a tener que ver... ese profesor qué propuesta tiene, que te interese a vos, por supuesto, por la motivación de hacerlo, porque a uno le interesan las cosas, es lo más importante, sea lo que sea, el deporte, la danza, lo que sea, y ahí vas a arrancar. Esas cuestiones internas de experiencia y de todo lo demás, en algún momento fueron cero. Así que, si son cero a los 80 y empezás, está perfecto. Yo veo a mis alumnas de 70 y 80, y 88, que hacen reggaetón, ritmos latinos. Reggaetón no, porque ahora no hago más reggaetón. Desde después de que Daddy Yankee hizo llamado de emergencia y no salió más nada bueno, el reggaetón se me diluyó en la vida. Pero eso es un problema personal. Es decir que lo dejé de lado, pero mis alumnas bailan latino con todas las otras propuestas que hay nuevas, ¿no? De kizomba y de otros ritmos nuevos que son espectaculares. Tienen 70 y experiencia previa, se pasaron laburando toda la vida.
Yo te quería consultar al respecto de eso, ¿no? Porque vos trabajás con todos los públicos. A ver, para los que no conocen a Larisa, es docente de educación física, bailarina y coreógrafa, es jueza nacional e internacional de danza, es especializada en tango, danza árabe, danzas latinas y candombe, actualmente dicta cursos en danza en la Universidad de la República para licenciatura en educación física, gestiona y dicta clases en la primera iniciativa de desarrollo de un profesorado de danza latina en la órbita privada. Estás a cargo de los cursos de expresión corporal y danzas latinas para la tercera edad en la Asociación de Profesionales Jubilados y Pensionistas. O sea, me imagino que se llenan de vida en este espacio, ¿no?
Sí. Yo lo que aprendo, soy yo la que aprendo más todos los días, ¿no? Uh-huh. Ellas no sé si aprenden, pero yo son una vida. Esas mujeres están paradas ahí, empiezan a mover los hombros y yo ya estoy nutriéndome y aprendiendo de ellas. Y bueno, como son profesionales universitarias, doctoras, médicos, escribanas, contadoras, realmente se pasaron la vida trabajando y estudiando. Y llegaron a mi clase a mover las caderas y yo me tengo que sentir agradecida del universo de poder estar allí moviéndole las caderas a todas esas mujeres que han hecho de nuestro país el país que pudo ser. Entonces, la verdad que sí, es un público del de la tercera edad, la danza en la tercera edad, que capaz que no tenían ninguna noción. Tienen tiempo ahora porque se jubilaron y tienen ganas y tienen una energía que les rebota por todo su alrededor. Nietos de todos los colores. Entonces dijeron, vamos a bailar, vamos a hacer teatro, vamos a hacer filosofía, vamos a estudiar inglés y entre tanto, danza latina. Genial. Es genial que la asociación tenga ese espacio también, ¿no? Porque sí, hay totalmente. Que hablar ahí de una institución muy bien organizada. Pero sí, y me faltaban los bebés.
Que ahora eso es un detallecito que vamos a comentar al cerrar, porque evidentemente no te alcanzó con la gente mayor, no te alcanzó con los jóvenes, con los adultos, ahora también estás incursionando en el tema bebés. Pero me quería volver a centrar en lo que era un poco los objetivos para la educación física en relación a la danza, ¿no? Y comentarlos contigo. Bueno, allí en este texto que yo mencionaba, se habla de trabajar el cuerpo en un contexto artístico, que bueno, ya aclaramos la dimensión de artístico y la presión que pueda ejercer este término sobre el profesor o no. Bueno, cómo llevarlo adelante igual sin que esta palabra nos paralice. Incorporar la noción de creación de movimientos, no esta cosa de estructurar, tenés que saltar así de acá a allá y tenés que moverte de esta o de aquella manera, ¿no? Motivar la creatividad del niño, tanto en la creación individual como colectiva. Y yo creo que desde el punto de vista colectivo la danza tiene mucho para enriquecernos, generar un espacio de creación artística, brindar herramientas específicas para la composición, escuchar el cuerpo, comunicarse con un compañero y con un espectador. Yo te iba a preguntar especialmente qué es escuchar el cuerpo.
Sí, yo estaba justamente ayer leyendo sobre la danza, cómo influye la danza en las inteligencias múltiples. Cuando un niño en la escuela, esto es entre paréntesis, ¿no? Como siempre voy a contestar algo que no me estás preguntando. Cuando un niño en la escuela se desarrolla en matemáticas y él tiene un razonamiento específico que lo hace ser hábil en eso, el otro niño que no lo tiene, tiene otras inteligencias, pero no le dan espacio para que se evidencien. Entonces ese otro niño queda en un stand-by ahí medio triste. Y pasan los días, los años. Cuando la maestra toma distintas acciones y más allá de lo curricular está haciendo las matemáticas, las historias, no sé qué, de repente apaga la luz del aula y con linternas empieza a dar los ángulos y los planos y todo ese tema de geometría. Y allí hay un niño que desde lo corporal se expresa con su inteligencia de otra manera y resalta. ¿Cómo, cuándo la propia maestra saca al patio una actividad intelectual de las que son de la silla y se pone en la práctica entre varios compañeros a hacer un rectángulo, un cuadrado de niños en el suelo? Y allí está ese compañero que tiene esa inteligencia social de organizar, de pedirle a uno que se ponga así, así, asá, y se destaca. La danza es un espacio para que las inteligencias se destaquen y se empiecen a equiparar, que no haya solo posibilidades del destaque de una sola manera de pensar y de ser activo, sino de varias, como sí, sí. Esas inteligencias que sabemos todos que son múltiples, que todos tenemos aparte y las tenemos que desarrollar todas, no una sola. Entonces la danza está en favor de ese desarrollo. Y mencionámelo, la última parte de tu pregunta, que te sigo.
Claro, no.
Esa línea.
Sí, la pregunta iba enfocada a cómo la danza educa también en este sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de educación o de aprendizaje, siempre pensamos en la escuela, en ese asiento que el niño está 4, 5, 6 horas, dependiendo de la carga horaria, sentado ahí con su cuerpo prácticamente en una situación inerte, y cómo la danza, de alguna manera, estimula otro tipo de aprendizaje o de inteligencia. Como vos decías, ¿no? ¿Qué implicancias tiene educar el cuerpo en la dimensión de la danza?
Educar el cuerpo.
Te pido que me contestes, por favor, lo que te pregunté.
Sí, 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 por favor, una, por lo menos, Larisa, una. Educar el cuerpo. ¿A qué te referís específicamente con educar el cuerpo?
Claro, porque cuando nosotros pensamos en educar el cuerpo, solamente nos remitimos a pensar actividades deportivas, actividades gimnásticas. ¿Por qué desde la danza también pensamos en educar el cuerpo?
Bueno, las posibilidades que la danza te puede dar en eso que vos querés especificar de educar el cuerpo es, por ejemplo, todas aquellas dinámicas corporales que son de base de todas las danzas, que tanto son de bases para desarrollar un área como el tango, las danzas folclóricas, la danza contemporánea. Hay una serie de base común a todas las danzas que después se pueden derivar en decir a todos los ritmos. Hay una dinámica de base común que son útiles para todas las danzas. Esas bases, y además podrían ser útiles para los maestros, útiles para otros agentes de la educación. Y en esas dinámicas básicas, vos aprendés a sentir con el cuerpo, a hablar con el cuerpo. Ahí está donde se dice que la danza es un lenguaje. Aprendés a leer el cuerpo de la otra persona, a ver que si un compañero está de determinada manera, puede estar teniendo tales problemas, conductas o pasando por determinados sentimientos, ¿no? La danza hace te enseña a leer en el cuerpo del otro cosas. Por eso un profesor de danza ve a un alumno parado y ya se dio cuenta de un millón de cosas que le están pasando antes de que hable, antes de que se mueva, antes que nada. Porque estamos como más aptos para ver cosas que el lenguaje del cuerpo ya te están dando. Ojo, que los profesores del deporte también, el entrenador ya sabe en el lenguaje del cuerpo, en cómo esa chiquilina pasó la pelota, qué le está pasando. Eso fue cuerpo lo que le dio esa idea a esa persona. Entonces, esa base común que te prepara para esto. No te prepara para que el músculo esté apto. Te prepara para que tu conciencia del cuerpo, tu conocimiento interno, esté abierto, prendido. Es como un ojo. El cuerpo se abre como un ojo y como una oreja. Sabe escuchar, sabe ver, siente el espacio de otra manera. Un bailarín entra a un espacio, como yo entré hoy acá, y en una mirada ya tiene todas las relaciones del espacio y con respecto a su cuerpo.
Espacio y tiempo,
y
¿no?
Los colores y las sensaciones, porque esto que es como un pinchito gris que tengo yo acá, que es para el sonido, que es de polifón, lo percibís en un solo instante sin tocarlo. Pero ya sabes hasta la textura que tiene y yo ya te diría hasta el olor que tiene. En esa mente se te abre todo al mismo tiempo. También sé que le pasa al deportista. pero le pasa capaz que en otras franjas, capaz que solo en el área, no te digo del olor y del color, de repente no se fijan en esas cosas, pero el que hace danza sí, porque en algún momento en esa base de actividades que son comunes a todas las danzas, cuando trabaja sobre sus sentidos, cuando trabaja el tacto, el olor, el color, ese tipo de distintas sustancias, allí le entran esos datos, que de repente en el área del deporte no van hacia esos lugares.
Yo creo que, como para complementar lo que vos estás diciendo, tiene que ver con la sensibilidad, con abrirse, con estar más sensibles a dar y a recibir. Y muchas veces cuando en cierto tipo de actividades los estímulos externos son demasiado fuertes, el cuerpo por defensa tiende a cerrarse, ¿no? Entonces, yo creo que ese aditivo especial que lo tiene prácticamente en exclusividad la danza y la expresión corporal, tiene que ver con el abrir el cuerpo, con el expresarse, con el saber escuchar. Exacto. Y el acompañar también. Yo creo que el aspecto del compañerismo, el trabajar en grupo, es mucho más probable en situaciones donde el cuerpo y la persona está abierta a cuando los estímulos externos hacen que yo me bloquee de determinada manera, imponga ciertos estereotipos y barreras. Yo creo que ahí la danza tiene una puerta que es increíble. Y ya con esto darte paso a esto que están proponiendo con tu compañera, ¿no? Ahora
con Vieites.
Con Vieites, ahí está. Sí. Que están hablando de danza y bebé recién nacido.
Sí.
El mejorar el vínculo en esta etapa tan crítica de la mamá que acaba de parir y que bueno, y que ahora tienen una responsabilidad que es justamente criar a su hijo o hija, y además, bueno, todas aquellas responsabilidades que tengan que ver con su vida cotidiana. Contanos un poco esta nueva, porque es bastante llamativo, ¿no? El pensar en la danza entre la mamá y el bebé recién nacido.
Sí, mira, te cuento que esto surge por la necesidad de una mamá, viste, como todo, Larisa, vos, yo quiero hacer, ¿no? Y ahí sale todo, vamos a explorar, vamos a ver qué hay hecho, qué no hay hecho. Bueno, primero les quiero contar que esta impulsora, que es Soledad Vieites, que es mamá, tiene otro niño grande ya de la edad preescolar, y ahora la bebé, una bebé, es licenciada en psicología, egresada de la UDELAR, es especialista en derecho de infancia y políticas públicas. Tiene experiencia de trabajo en centros CAIF con atención a la infancia. Trabaja como asesora sociocultural realizando acompañamientos a embarazadas, padres y madres adolescentes. Y trabaja en un programa que se llama Cercanías, que es del MIDES, en la supervisión a equipos territoriales que realizan abordaje a las familias en sus propios territorios. Ella es una persona sumamente capacitada desde sus conocimientos y que tiene un fuerte interés en esta cuestión del vínculo. Porque, claro, como ven, lo trabaja en todas las áreas, desde la mamá embarazada, adolescente, allí o acá. Y me plantea entonces que no hay lugares que vos vayas con tu bebé, bebé que es de brazos, ¿no?, a hacer algo. Y yo pensando en mis bebés, que ya son unas chicas grandes, es verdad, cuando vos los tenés en esa etapa, te dedicas a su mantenimiento, a su alimentación, estás preocupada todo el tiempo.
Y a tu supervivencia.
Y a tu supervivencia, pero estás preocupada todo el tiempo porque en realidad la sociedad no te deja otras opciones, ¿no? Que si hizo caca, que si no hizo caca, que si tiene gases, que si no comió, que la leche que le voy a dar, que mi leche no sirve, que la leche le falta, que...
Que cuánto aumentó si está en el percentil.
Ahí va, ¿no? Te pasas yendo al pediatra y no haces otra cosa que estar en tu casa, que en ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, y arriba de todo se te termina el tiempo y a laburar. Y empiezan los traumas de que lo voy a dejar tirado por mi bebé y yo que sacate la leche, que déjala en la heladera, que no tengo leche. Esto es una cuestión terrible. Los primeros meses son muy cómicos. ¿Qué haces de otra cosa? ¿Qué otra cosa haces? ¿Salís a caminar? ¿Salís con tu bebé a dar alguna vuelta en el momento que la naturaleza te lo permita? Esas cosas naturales que hacemos las madres cuando casi reventamos, ¿no? Salimos a dar una vuelta a la placita, por lo menos. Eso es fundamental. Eso hay que seguir haciéndolo. Y bueno, surge esto, vamos a bailar con el niño. Y surgen acá un montón de temas que fueron súper interesantes. Se aparece el tema del porteo del bebé. El porteo del bebé es una tendencia a no dejarlos más en el carrito y a tenerlos cerca del cuerpo, en unas, con unas telas de 7 metros, ajá, te atás el chiquilín al vientre y lo tenés cual indio pegado. Obviamente empezás a ver y acordarte de todas aquellas cosas de las indígenas con el chiquilín arriba, en la espalda, acá adelante, en todos lados, ¿no?
Hay un investigador, perdón que te corte, en Europa, que habla de las mamás canguro.
Claro.
Para bebés prematuros, ¿no?
Claro.
En vez de tenerlo tanto en la incubadora, los tienen determinado, obviamente, con los recaudos necesarios, pero lo tienen mucho más tiempo pegados al vientre de la mamá.
Exacto. Esa, hay una red canguro acá en el Uruguay. En nuestro Facebook de Bebé Danza hay vínculos a un montón de páginas y de gente que hace cosas maravillosas. Esta cuestión de tener el bebé en esa tela pegado a tu vientre, que es, esa tela se llama fular, y se escribe así como se suena, fular. Uh-huh. Ese fular está adaptado, hay unos fulares especiales que son más licrados para los bebés prematuros. Es un fular especial, porque ahí nos dimos cuenta que había fulares de algodón que son para bebés que no son prematuros, que tienen una elasticidad determinada, pero la otra elasticidad, que es más la licrada, que es para que rebote un poco más el niño, es cual panza. Porque el niño es prematuro. Es increíble. Ponerse el fular es una cosa compleja, que nosotros tuvimos que vincularnos con esa tela de 7 metros, esa acción de envolverte toda, y vos decís, por Dios, las mujeres que tienen esa práctica en otros países, que andan con los chiquilines así envueltos y atados, unas genias, unas genias.
Perdón, Larisa, ¿qué beneficios han experimentado las madres que pasaron por esta experiencia?
Por el porteo del fular. El porteo de un fular es cada vez más grande. Cada vez más gente lo usa. Uh-huh. También hay sillitas anatómicas que también cumplen esa cuestión de tener al bebé cerca del cuerpo y no en el carro, ¿no? Y hay otras nuevas cosas en tela que no son fulares, que son otro tipo de diseño, que también cumplen esta misma cuestión. Uh-huh. El porteo, acá te voy a leer una cosa que escribió Luciana. Que escribió Soledad, sí. Soledad Vieites. Actividad que promueve la salud vincular. Esto acá los técnicos que en psicología y en todas estas áreas me van a saber entender más, que yo no estoy tan profundizada en esto. Promueve la salud vincular, que fortalece la construcción de la intersubjetividad del bebé, uh-huh, que se propone a través de ese sostén, de esa contención, de ese encuentro permanente de miradas y energías, ese contacto próximo de la piel y esa comunicación del gesto, ¿no? La comunicación gestual es una interacción que se profundiza en esa cercanía, que bien, teniendo el bebé no en tu ser, cuerpo, cerca, sino allá en el carrito,
No se da.
Uh-huh. Esa cuestión de la piel, esa cuestión del calor, esa cuestión de la proximidad, ese vínculo es lo que promueve el uso del fular, el porteo, y lo que nosotras queremos promover también en bailar con el niño ahí. Lo que desde, en el momento de empezar a pensar esto, empezaron a venir problemas, por ejemplo, como el tamaño de la mamá con respecto a su bebé y hasta cuándo lo puede hacer. Porque esto tiene una fecha límite, uh-huh, el porteo. ¿Y qué columnas? Ahí me bajó la profesora de educación física y se me fue la profesora de danza y la bailarina y la. ¿Qué columna puede hacer esto? ¿Y en qué posición vamos a hacer esto?
Por suerte vos sos profesora de educación física y además, junto con tu compañera que está muy capacitada en el tema, vas a estar enfocada en estas cosas.
Pienso,
¿no?,
que lo tenemos tomado por todos los lados.
Sí.
Yo, desde mi punto de vista, una cosa que me gustaría enseñarles a estas mamás que vengan, porque aparte estas mamás pueden venir sin ninguna experiencia en movimiento.
Ahí está. ¿Cómo podemos invitarlas nomás a que se acerquen?
Las mamás que tengan bebés, que tengan unos 3 meses de nacidos, 3-4 meses. No queremos hacerlo con bebés más pequeños por ahora. Y que el niño no camine todavía, que el bebé no camine, que puede estar avanzado, te puede tener 9, 10 meses, pero depende del tamaño de la mamá si lo puede sostener y del tamaño del bebé. Hay bebés grandes digamos, que están ya para caminar, que son una pluma, pero hay bebés recién nacidos que pesan un montón de kilos. Entonces esto va a tener que ver con que la mamá lo sostenga, su espalda se lo permita y su complexión física se lo permita, y la del bebé. Por eso están todas las mamás invitadas con esa condición.
Claro.
Y que tiene que tener o sillita ergométrica, o fular, o un trapo que se pueda usar.
En ese caso que no lo tuviera, ustedes seguramente la puedan asesorar de cómo construirlo de alguna manera. Vamos a hacer la invitación entonces al taller de bebé danza, que va a ser el próximo 3 de mayo en la Escuela de Baile de Larisa Russo, en Federico Susbiela Warch, 2960, entre Jaime Civils y Avenida Centenario. Entonces, 3 de mayo,
a las 15,
de 15 a 18. A 18 horas. Vamos a pasar también el correo electrónico, que es bebedanza@gmail.com, y dos celulares: 094-093-063 y 091-053-097. Allí entonces se pueden comunicar tanto con Larisa como con Soledad para, bueno, hacerse, informarse un poquito más de este taller y tratar de meternos en esta área que tiene que ver con la danza y mejorar el vínculo entre la mamá y su recién nacido.
Exactamente. Nosotros, una vez que tenemos el bebé en esa posición, que lo sabemos cargar, está próximo, vos podés, tenés una complexión física que te lo permite, lo que vamos a hacer en el taller es, mediante la música, distintas dinámicas de movimiento con tu bebé puesto, digamos que lo vas a tener como si lo tuvieras en la panza artificial, vamos a vivenciar con distintas músicas y distintos ritmos, diferentes movimientos. Yo les voy diciendo que es desde el caminar que va a empezar a surgir todo el resto del movimiento. Acá voy a ir a empezar caminando. Por eso estas mamás que quieran experimentar esto, ya sea en este taller o en otros próximos que vamos a organizar, que queden en contacto con nosotros, porque va a ser absolutamente orgánico. Nosotras vamos a encontrar material que nos va a servir para nuestra vida cotidiana. En el taller vamos a aprender cosas, colocar los abdominales, saber hacer esa fuerza que nos va a servir para la vida misma.
Sin duda, no solamente la danza, sino aspectos que me ayuden a pasar esta etapa del puerperio de la mejor manera. Es una etapa muy crítica y que siempre a las mamás les son bienvenidas. ¿Cuánto, tipo?
¿Cuánto le falta a las madres y a los padres?
Y a los padres. No, ¿sabes qué? Los padres.
Información sobre las posturas.
Claro. Yo veía.
Transcurrir esa etapa de mejor manera, ¿no?
Veía un papá que agarró al niño. No, lo vi en la vereda, así en la calle, ¿no? Estuve en una situación de estar mirando y apenas lo agarró, lo empezó a mover. Viste que uno agarra un bebé y la... Y empezás a batir, como si fuera cual trago de bar, ¿viste? Lo empezás a batir así, pa, pa, pa. Yo digo, ay, 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 calma, que esa energía que hay que organizar, la energía de uno.
Porque además el niño pasa por diferentes ritmos, porque lo agarra el padre y tiene otro ritmo, y lo agarra el abuelo y lo mece de otra manera, y así.
Claro.
El niño vive una batidora. No, y ahora la tecnología ha creado, por ejemplo, lugares asientitos donde vibran.
Sí.
Se vibran solo.
Vibran solo para que el niño quede callado la boca y no moleste. ¿No? Entonces, bueno,
no, pues,
nada, cerrar el espacio contigo, Larisa, que la verdad que es un placer que nos sigas acompañando en el espacio de Buenas Prácticas Corporales. Sabes que esta es tu casa, aquí en la nueva mañana de Uniradio. Regina, un placer también estar contigo y nos despedimos hasta el próximo lunes.
Como siempre, Aldo, Larisa, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo.